Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Generación News. En breve venimos analizando los temas más calientes durante el día de hoy. Hablamos de Honduras, hablamos de los kurdos, hablamos de los taxes de Donald Trump, hablamos también de la República Dominicana, hablamos de todo, pero en breve venimos luego de esta interesante información.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Continuamos en Noticias Generación News con la información a esta hora. Comenzamos inmediatamente con la primera noticia. El presidente Donald Trump recibió un revés judicial cuando un tribunal, pues prácticamente dio luz verde a que tenga que entregar sus contribuciones. Carlos Chardón, ese caso es un poco peligroso porque, de hecho, yo creo que es el caso más peligroso que tiene Donald Trump. No tanto el impeachment, sino este es el caso más peligroso. Y tú, de hecho, hace tiempo lo venías diciendo que este era el espinazo que le podían dar a Donald Trump. ¿Qué te parece?
Pero de eso no hay duda. El problema que hay con este, ya Donald Trump, por supuesto, solicitó una revisión, así que al juez puertorriqueño, por cierto, Marrero, que fue el que tomó esta decisión, como juez federal en Lower Manhattan, pues el presidente pidió una revisión. Si no está satisfecho, pudiera llegar hasta la Corte Suprema. Okay. Pero el argumento de Marrero es...
Carlos, una pausa, perdón, una pausa. Cuando dices la Corte Suprema, perdóname, ¿verdad? Mi ignorancia en ese tema. ¿Es la Corte Suprema de los Estados Unidos o es alguna Corte Superior dentro del Estado?
Sí, porque es que fue un fiscal, esto fue un juez federal.
Ok.
Así que está en la Corte Federal y quien llevó el caso fue la Fiscalía Federal de Lower Manhattan. Así que pudiera llegar hasta la Corte Suprema. Así que todavía no hemos visto el final de esta saga de los impuestos de Donald Trump. ¿Y por qué hay tanto interés? Porque mira, si se quiere averiguar si hubo otros pagos a otras personas, como hubo estas dos señoras, pero ¿a quién le importa si eso fue transacciones de negocio entre ellos y otros individuos? Aquí lo que están tratando de averiguar es si Donald Trump tenía negocios con Rusia. Eso es lo que están tratando de averiguar.
Bueno, dicen que esto es una cacería de brujas, como él lo ha llamado, de los demócratas en cualquier parte para tratar de tumbar a una persona que no le pudieron ganar en las elecciones.
Mira, el argumento tiene cierta validez. Donald Trump mismo quedó sorprendido al ganar las elecciones. Así que de lo que hablamos es de este giro electoral inesperado que llegó a Trump a la presidencia. Y el argumento este que él dice, no me pudieron ganar, así que ahora me quieren destituir, no me pueden ganar en buena ley, pues esto es, el argumento es bueno, no sé cuán total, si es 100% válido.
Bueno, pero entonces la pregunta, verdad, que te hago, Carlos, y digo, voy a llegar a mis propias conclusiones en este comentario, esta pregunta que te voy a hacer, pero cuando yo veo a este grupo, el Estado Demócrata de New York y por supuesto los demócratas en el Congreso, detrás del presidente Donald Trump de esta forma, es como si ellos no estuvieran seguros de poder derrotarlo en las elecciones y lo quieren derrotar antes de que llegue ese momento.
Bueno, mira, es una estrategia política. De eso no hay ninguna duda. Y eso lo hace cualquier grupo. Si fuera republicano, estarían haciendo lo mismo.
Claro, porque...
Así que eso es completamente válido.
Porque tú podrías decir, bueno, pues ya queda un año para las elecciones, lo tumbamos en las elecciones, pero no, es como que... lo quieren hacer antes de eso, ¿no? Es más, no quieren ni llegar a exponerse a unas elecciones con él.
No es eso. Ray. Yo creo que está llegando a conclusiones demasiado exageradas. Detrás de todo esto, Ray, hay un sentir, no solamente entre demócratas, sino entre republicanos, de que el presidente Trump no es una persona que se comporta como debería comportarse un presidente.
Eso entre entre los políticos, porque el electorado aparentemente no le importa eso.
Bueno, no, estamos de acuerdo, pero hay muchos republicanos del electorado que está molesto con la manera que él se comporta. Pero el que tú estés molesto con algo no quiere decir que tú no vayas a votar por él. Yo creo que esto es importantísimo. Ayer yo escuchaba a uno de los representantes republicanos que decía que lo que Trump hizo con el presidente de Ucrania era completamente incorrecto. Y le pregunta el entrevistador, le pregunta, por consiguiente, ¿usted va a votar a favor del residenciamiento? Y el hombre le dice, es que yo no creo que eso es razón suficiente para el residenciamiento. El que tú cometas un error, aún de esta naturaleza que la prensa lo ha convertido en una causa célebre, no quiere decir de que ese error sea lo suficientemente serio como para tu...
Para sacarte.
Ser destituido. Uh-huh. Y vamos entonces a ver el aspecto de residenciamiento. El aspecto de residenciamiento en realidad, en las dos ocasiones que se ha usado, en la del presidente Clinton, la del presidente Johnson hace más de 150 años. El residenciamiento es un mecanismo para castigar al presidente, el voto de decir que hay causa para el residenciamiento. Es un mecanismo para castigar al presidente, pero si no hay voto por parte del Senado, se quedó ahí como una llamada de atención que hiciste algo malo. Pero no es lo suficientemente malo como para votar.
Claro.
Y eso yo creo que es el curso de lo que yo veo hasta ahora.
Bueno,
cuestión de residencia.
Ellos lo que quieren decir que entonces los demócratas lo que quieren tener es un punto para la campaña electoral, aunque no llegue a ninguna parte.
Ray, esa es la política. Yo creo que sí, definitivamente, aunque te admito, muchos de ellos están convencidos que esta es causa suficiente.
Sí.
Pero hay otros que dicen, mira, si no es causa suficiente, pues por lo menos vamos a tirar el paso a ver si algo se le pega.
Sí, bueno, Carlos, mientras tanto, en el día de hoy, en La encuesta de Político aparece Biden con 33%, Warren con 21%, Sanders con 19%, Buttigieg con 5%, Harris con 6%, Yang con 3%, Beto O'Rourke con 3%, Booker con 2%, y por ahí siguen los demás con 1%. También, por otra parte, si las elecciones fueran el día de hoy, según diferentes encuestas, Biden le ganaría a Trump 51-44%. Warren le ganaría a Trump 48-46%. Sanders le ganaría a Trump 49-45%. Harris y Trump estarían empate. Eso es lo que dice. Sí. Ahora, en lo que tiene que ver, según la encuesta de Rasmussen, con la aprobación o desaprobación de Donald Trump, 47% lo aprueba y 51% lo desaprueba. Me llama la atención, Carlos Chardón, que el voto de el punto de desaprobación estuvo en 60%. Y ahora, con todo este escándalo, la aprobación y desaprobación están prácticamente empate.
Lamentablemente, parte del problema es que, como ahora han convertido este hijo de Ucrania en el issue fundamental, yo creo que mucha de la gente no cree que este es issue suficiente para presidenciarlo. Por consiguiente, hay mucha gente que cree que no, que deberían sacarlo, que no debería ser presidente, pero que no cree que es suficiente para presidenciarlo. Por consiguiente, la desaprobación ha bajado.
De hecho, hace 2 días atrás, la desaprobación era 56%. De hecho, vamos a ver exactamente, ok, lo digo. 4 de octubre, 56-40%. Hace 4 días, 56% desaprobación, 40% aprobación. En este momento la desaprobación está en 51. Estoy de acuerdo contigo también, Carlos, que el tema lo han planteado tan político que, aunque sea cierto, la gente lo ve como una persecución.
Eso, y Trump ha logrado sí, tirar el argumento hacia eso. Y ahí es donde está el genio de Trump. No será buen presidente,
pero para muchas personas. Es un estratega.
En el manejo de la prensa y de la opinión pública.
Es un estratega, así es. Bueno, lo que no le salió bien, Carlos, lo que no le salió bien es lo que está ocurriendo con los kurdos. De hecho, me da la impresión que el presidente se como que echó para atrás, reculó, o sea, en su posición, porque el presidente dijo que iba a cumplir su promesa en retirarse de esta guerra interminable en Medio Oriente, mientras sus críticos dijeron que estaba sacrificando a un aliado. De hecho, los aliados más firmes de Trump en el Congreso expresaron su indignación ante la perspectiva de abandonar a los kurdos sirios. Después de eso, como que el presidente Trump ha estado tratando de regresar lo que dijo. Y yo me atrevería a decir que si él pudiera borrar unas palabras, borraría esa, pero ya el mal sabor quedó en la milicia, el mal sabor quedó en los republicanos, en el Congreso, y lo podrían considerar como un traidor.
Mira, Ray, yo lo que veo aquí es lo siguiente. Este es un presidente el cual no consulta con su Estado. Este es un presidente, aunque dice que consulta, no consulta nada. Este es un presidente el cual no lee los documentos que le traen de seguridad nacional. Por consiguiente, es un presidente muy mal informado. Generalmente usaría la palabra de ignorante en cuestiones de esta naturaleza. Pero ignorante un poquito fea la palabra. Vamos a llamarlo mal informado. El resultado es que mete la pata. Y entonces después pues, trata de sacarla. Por ejemplo, vamos a ver qué hay detrás del afán de los turcos de acabar con los kurdos. Vamos a ver. Los kurdos están divididos entre los tres países de Turquía, el norte de Siria, el norte de Irak y uno que otro, unos cuantos en Irán. Pero fundamentalmente esos tres. Eso es lo que se llama el Kurdistán, que no es un país que exista, pero una zona cultural que existe. Lo que es, ahora bien, durante la guerra de Siria, se han refugiado más de 2 millones de sirios en Turquía. Y el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, quiere sacar a esos sirios de Turquía. Okay. Ahora, no es devolvérselos, porque Assad no quiere, el dictador de Siria, no lo pide que se lo reparta por donde estaban antes, donde le causaron muchísimos problemas. No, lo quiere que se lo concentre en todo. ¿Y dónde han llegado un acuerdo? Assad y Erdogan.
¿Dónde?
Ponerlos en la zona donde viven los kurdos en Siria y así bajar la inmensa mayoría que hay de residentes kurdos. Mediante el moverle 2 millones de personas a la zona de los kurdos, personas que no son kurdos, que tienen, sí son igual que los kurdos maometanos, pero tienen una cultura completamente diferente. Pues entonces desestabiliza el control de los kurdos del norte de Siria, lo cual le permite entonces al presidente Assad, al dictador Assad, eventualmente controlar el norte de Siria. Y es verdad que son sirios que están mandando para allá, no son adeptos a Assad, pero definitivamente le bajaría la mayoría kurda y Assad pudiera entonces manejar elecciones allí con mucho más facilidad. Esto es lo que hay detrás de esto. Y el presidente entonces se prestó a esto. Ahora bien, ahí, ¿qué podrá saber Erdogan del presidente Trump para llevar a Trump a tomar una decisión la cual el mismo Trump debe haber sabido que iba a resistirse el Congreso aceptándola?
Pero oye, nada más la pregunta está de película, está de serie de Netflix.
¿Pero qué hay que hacerla, Ray?
O sea,
para que haya el abandono de los aliados más fuertes que ha tenido Estados Unidos en la lucha en los países árabes. Los aliados más fuertes son los
pero
son los que querían todo lo que Estados Unidos estaba peleando.
Pero por otra parte, Rusia está en Siria del lado contrario de los americanos y del lado del que Donald Trump se está estacionando en este momento.
Precisamente. Ahí tienes otro aspecto. Rusia y Erdogan. ¿Qué tienen Putin y Erdogan sobre Donald Trump?
¿O qué favor le hicieron en el pasado?
¿Ah? Oye, ¿qué pasó hace un año en Turquía?
¿Qué
el
pasó?
Asesinato de
del periodista.
Correcto.
Sí.
¿Habrá algo de esto que sabe el presidente Trump que le habrá dicho a Khashoggi? Y con lo cual está indirectamente chantajeando a Trump.
Sí, está como que sí, es un buen punto. O sea, está parece una película, pero hoy en día con las cosas que uno ve, nada se puede dudar.
Bueno, no, y con un presidente como el que tenemos, nada me asusta, nada me espanta.
Nada se puede dudar, seguro, así es. Así es. Bueno, Carlos, lo que no sé si se podrá dudar es lo que está pasando en la República Dominicana. El expresidente Leonel Fernández, a través de sus delegados en la Junta Central Electoral en República Dominicana, depositará una instancia en ese ente demandando la conformación de una misión técnica bajo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos, a fin de realizar una auditoría de los equipos utilizados en las primarias simultáneas. Los representantes están pidiendo también el resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos, hardware y el sistema operativo software contratados por ese órgano electoral mediante licitación. Dice el equipo de Leonel Fernández que le pusieron un algoritmo al equipo para que alterara los resultados de las elecciones. Eso dice Leonel Fernández. No sé si es que Leonel está diciendo una verdad o es que es un mal perdedor. Y pues él, como presidente que fue, pensaba que no, que jamás iba a perder.
Mira, Cali, hoy en día cualquier cosa es posible, sobre todo cuando tú tienes un conteo electrónico.
Sí, todo es posible. Se pueden meter a cualquier lado y cambian el número y ya.
Esa es la realidad.
Y lo único que tienes que hacer es... No, es más, no tienes ni que sumar más votos. Simplemente es... métele 100... métele un par de muertos ahí, 1,000 muertos, y ponlos todos los votos hacia el otro lado.
Así que esta es una de las cosas las cuales, pues mira, es algo que la campaña de Leonel debió haber previsto, no lo hizo, y por eso el problema que tiene. Ahora, lo interesante de todo esto es que ¿quién es la vicepresidenta de la República?
¿Quién es? ¿No es la esposa? Sí. Entonces esa gente se están peleando allá adentro.
Estaba apoyando a, no al esposo de ella, sino al que había sido ministro de Transportación.
Sí, así es.
Lo otro que hay aquí es, que vamos a recordarle a la gente, es que en Santo Domingo, estos son unas primarias, no es.
No son las elecciones.
La presidencia.
Sí.
Así que no sé si va a intervenir la OEA,
¿sabes? Exacto. Mira aquí, el aspirante apoyado por Medina obtuvo 911,923 votos, que es el 48.72%, mientras Fernández consiguió 885,233, que es el 47.29%. Estamos hablando de menos del 1% de diferencia. Y dice aquí, nuestro equipo técnico ha detectado que en el código fuente del software se instaló un algoritmo que ha adulterado los resultados del proceso, dijo en declaraciones a la prensa Fernández, quien gobernó desde el 96 a 2000 y luego desde el 2004 al 2012. Eso es lo que dice.
Mira, Ray, este es un asunto lo cual con los computadoras va a seguir pasando, ¿sabes? Por eso es que en Puerto Rico, aunque tenemos máquinas electorales, la máquina electoral también, para que funcione, las personas lo que hacen es que marcan en un papel sí las candidaturas, y la máquina lo que hace es
leer
el papel. Recoge de ese papel los candidatos. Así que hay un récord en papel.
Sí.
Y esto es fundamental.
Mira, pero por otra parte, el candidato del otro partido, el candidato del otro partido sacó 283 mil votos, el 74% de los sufragios. O sea, estamos hablando de que casi 2 millones de personas votaron por el PLD, los candidatos del PLD, y el PRM solo sacó un poco más de 300 mil personas. O sea, así que hay una gran diferencia, hay una gran diferencia.
Sí, definitivamente la hay, pero vamos a ver lo que hay, porque cuando tú sacas a votar lo en primaria, no vota la totalidad de la población. Uh-huh. Votan los que están más agitados y comprometidos políticamente. Sí. Y mucha gente se queda fuera y van a votar a las elecciones nacionales, no a las primarias.
Así es, así es. Bueno, Carlos, para finalizar nuestra noticia, el hermano de el presidente de Honduras, Tony Hernández Alvarado, está en una corte federal en juicio por narcotráfico, y el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández fue acusado ayer por otro exalcalde de apellido Ardón, que aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre el 2010 y su detención en noviembre del 2018. Así que ese es el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien también alega del presidente que recibió por lo menos $1,000,000 para su campaña. Está caliente la situación en Honduras, pero total, ¿qué va a pasar, Carlos? Porque si sale vinculado o manchado el presidente de Honduras, no pueden extraditarlo, no pueden arrestarlo, no pueden hacer nada.
Bueno, todo depende, porque si el presidente de Honduras lo destituye, entonces puede ser extraditable.
Ok.
Así que va a depender todo del... Y lo que va a pasar es que en las próximas elecciones, con un hermanito en la cárcel por tráfico de drogas, pues posiblemente...
Le afecte.
El partido completo del presidente actual pues se ve afectado muy negativamente.
Claro, pero ese no fue el mismo presidente que dijeron que se robó las elecciones.
¿Y cuándo no estás con diciembre?
Bueno, sí, pero, o sea, lo que te quiero decir es que ese puede ser otro Maduro más, quedarse ahí montones de años.
Ah, bueno, definitivamente.
Mientras esté en peligro, va a querer quedarse en la zona tranquila.
Y todo lo que tiene que hacer entonces es negociar con Trump para decirle, mira, vamos a firmar un tratado de manera que yo me quedo con los hondureños aquí y no dejo que sigan hacia el norte, y entonces Trump estará feliz.
Claro.
Y no le hace nada.
Y lo dejan tranquilo. Así es, así es.
Definitivamente.
Bueno.
Oye, y ¿sabes? ¿Tú viste lo que pasó en el Departamento de Educación en Puerto Rico?
No, ¿qué pasó?
El gobierno federal le dijo los 1.500 millones que nosotros le hemos asignado en varios programas diferentes, no los pueden usar.
Espérate, pero si lo han asignado, ¿por qué no los pueden usar?
Porque dicen de que el departamento tiene que poner un síndico para asegurar el buen manejo de los fondos. Sin embargo, oye, el departamento estuvo designado como que tenía una administración de alto riesgo por 6 o 7 años y nunca le pusieron un síndico, y ahora mismo no está designado como de alto riesgo.
Okay.
Y le exigen un síndico.
No.
¿Qué quiere decir esto, Radio?
Esa es la venganza. Ah, digo
pero,
yo.
Oye, ¿te acuerdas de, bueno, tú eres muy joven, este es el llanero solitario, la venganza de Trump?
Lo llegué a ver en blanco y negro, lo llegué a ver.
Lo llegaste a ver, sí. Pues mira, esta es la venganza de Trump.
Y es como decir, yo te cojo bajando. O sea, a los amigos mexicanos, no es una mala palabra lo que acabo de decir. Es una expresión boricua. Yo te agarro bajando. O sea, cuando vengas bajando, ahí yo te detengo. Así que eso es. Yo te espero allí. Fíjate, interesante, la venganza. Claro, por supuesto, por otra parte, el gobierno también ha estado tan en guerra con los Estados Unidos, que pues era de esperar, ¿no?
Era de esperarse de que Trump tomara algún tipo de acción. Oye, sobre esa frase que tú dices, te espero bajando.
Sí.
Te voy a hacer un cuento, parte de la historia. El Cid Campeador en España le ganó muchísimas batallas a los árabes. Porque tenía una estrategia. El Cid Campeador lograba que los árabes se posicionaran en la parte de abajo de la montaña y a caballo, la caballería, subieran corriendo y el Cid bajaba la montaña con su caballería.
Claro, o sea que le tenía ventaja porque iba bajando.
Oh, pero tenía una ventaja adicional.
¿Cuál?
Las sillas de montar de los españoles, en la parte de atrás de la silla, era levantada, como de 4 a 6 pulgadas levantada. De manera que si te empujaban en la silla, no te caías hacia atrás. Mientras que las sillas de montar de los árabes eran lisas atrás. Así que se te empujaban con un empujoncito, nada más te tumbaban.
Era un bravo entonces.
Esto es estrategia. Así que el presidente Trump le está haciendo decir campeador a la administración local.
Le puso la silla plana.
Le dijo, mija, tiene el secretario, tiene la silla plana y viene corriendo hacia arriba. Así que yo ahora cuando baje, te atiendo.
Pero fíjate una cosa, Carlos. Vamos a la estrategia de Cid Campeador. O sea, la estrategia entonces fue ponerlo en la parte arriba de la colina, de la cuesta.
Esa el fue, español arriba, de manera que iba bajando.
Claro.
Entonces, y el árabe abajo, que iba subiendo.
Esa colina.
Con un toquecito, nada más. Ajá. Que le daba un español que venía con una fuerza bestial al árabe, sin matarlo, lo tumbaba del caballo.
Claro, y entonces ahí podríamos decir que la silla plana fueron las acusaciones que hicieron recientemente los federales en educación.
A la secretaria de educación.
Claro, entonces, aunque no los tengan en riesgo, ya la gente, no importa lo que es, la gente ya se cree que son todos unos corruptos.
Que, bueno, por supuesto, esa es la idea. No dijo el presidente Trump que el gobierno de Puerto Rico era sumamente corrupto.
Sí, o sea. O sea que primero, entonces, y primero, los mancho, después que los mancho, tomo esta decisión y como ya esa bola sigue corriendo, pues todo el mundo se cree ya la noticia.
Claro que sí.
Interesante eso.
De eso no hay ninguna duda.
Así es. Interesante, muy interesante eso. Bueno.
Y como estamos hablando de dinero, se le acaba este mes que viene el dinero a las Naciones Unidas.
Y ven acá, pero ¿y Estados Unidos no va a soltar algo ahí?
Bueno, el presidente, el jefe de las Naciones Unidas, Guterres, que es un portugués.
Sí.
Dice que los países que están contribuyen solamente el 70% de los gastos. En otras palabras, los gastos han ido subiendo, los países no están contribuyendo la cantidad total, por consiguiente se supone de que el mes que viene pues no haya dinero con que pagar la nómina. ¿Sabes cuántos empleados tienen las Naciones Unidas?
¿Cuánto?
35,000.
¡Wow! Pero ¿y por qué tanto? Ah, bueno, porque ahí están los cascos azules y todo eso, ¿no?
Sí, sí, está todo eso.
¿Están en Haití, pero, allí, que siguen en Haití?
Bueno, por supuesto.
Y Haití, y Haití yo estoy seguro que no paga nada.
No, la contribución de Haití no puede ser muy alta porque no tienen dinero.
Exacto. Entonces, ahora, pero ¿por qué no bajan los gastos? Eso es lo que hace cualquier empresa, baja los gastos.
No, pero esto es gobierno, estos son gobiernos y los gobiernos no bajan los gastos, suben los impuestos. Así que lo que va a decir, lo que implica UTRG, ustedes tienen que darme más dinero para operar. Aquí está la oportunidad de Trump de decirle ni un centavo más. O operas dentro de esto o simplemente no te den un centavo.
Interesante eso. Interesante. Bueno, vamos a...
Trump todavía no está listo para eso.
Así es. Vamos a ver. Bueno, es que el problema es que no lo puede hacer ahora, porque si lo hace, van a decir que fue una venganza por la cumbre del cambio climático.
Eso es número uno. Y número dos, no puede darse el lujo ahora de encargarse con todos los países del mundo. Ahora mismo, Trump determinó de que las corporaciones privadas, que hay que ponerlo en cuestionar si son privadas o no, de la zona oeste de la China, no pueden comprar ni vender en Estados Unidos.
Okay.
Porque es la zona donde están los uigures, y los uigures son maometanos que viven allí desde hace más de 10 siglos en esa zona, y que los chinos los tienen esencialmente presos en unos campamentos de concentración. Oh. Y de, bueno, concentración no, los chinos los llaman, y vamos a respetar a los chinos en eso, campamentos de reeducación.
Reeducación, bueno, increíble, a esta altura de el año 2020.
Por supuesto, esas corporaciones, yo me pregunto, ¿tendrán algún mecanismo de decirle a otra corporación que no está allí, cómprame lo siguiente en Estados Unidos y me lo pasas para acá? ¿Qué tú crees?
Claro que sí. Eso siempre lo hacen.
Pero los chinos vienen, esta semana que viene vienen los chinos. Así que Estados Unidos, posiblemente el presidente le haga unos cuantos regalitos a los chinos.
Sí. Bueno, vamos a ver, Carlos. Ahora sí, llegamos ya a la parte final. Gracias por el análisis del día de hoy.
Hasta luego, Ray. Como siempre, un placer.
Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón analizando las noticias más importantes del día aquí en Noticias Generación News.
Cuando tu vida está en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.